Ahora continúa la programación de Onda Cero.
Sí, sí, continúa, ¿eh? ¿Usted piensa que esto se iba a terminar ahora? No, para nada, no, para nada. Bueno, estamos a día 29, a puntito de terminarse el mes. ¿Quién nos lo iba a decir? Que vamos a llegar vivos a este... Madre mía, del amor hermoso, cómo de intenso ha sido septiembre, ¿eh? Ah, no han dejado de pasar cosas. Y todas ustedes, evidentemente, se ha podido enterar aquí, en Onda Cero. Vale, todavía que viene octubre, tiene también con sus cositas. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? 12 y 21 minutos, ya lo saben que a esta hora comienza lo más cercano, que es lo de aquí, lo de la bahía de Cádiz. Bueno, al Cádiz no le ha ido mal, tampoco ha ido bien. Luego se lo va a contar Rivas en Onda Deportiva Cádiz. A la 1:35 Carmen Paul también le va a contar un poquito cómo está la cosa. Pues ahora les contamos cómo está la bahía de Cádiz en este mediodía hasta la 1:20. Ya lo saben, de 1:20 a 1:35 viene Rivas, a la 1:35 Carmen Paul. Entre medias, pues un montón de cosas. Lo primero que todo, como siempre, el tiempo con la Agencia Estatal de Meteorología. Que yo no sé usted, pero una miajita de rasca sí que está haciendo ya. Peletillo, como dicen los canarios. Javier Andrés, Agencia Estatal de Meteorología, buenas tardes.
Buenas tardes. Esta tarde en la provincia de Cádiz continuamos con cielo cubierto, con precipitaciones débiles a moderadas, más probables en el interior, donde pueden ser persistentes en el entorno de Grazalema. Mañana tendremos tiempo más estable, con intervalos de cielos nubosos. Hoy las temperaturas se mantienen con pocos cambios, con máximas de 27 grados en Arcos de la Frontera, 25 en Jerez de la Frontera, 24 en Cádiz, Algeciras y Rota. Mañana las temperaturas diurnas comenzarán a subir, continuando el ascenso progresivo y ligero en los siguientes días. Se espera mañana máximas de 30 grados en Arcos de la Frontera, 28 en Jerez de la Frontera, 25 en Algeciras y Rota y 24 en Cádiz. Las mínimas se mantienen o bajan ligeramente, 19 en Cádiz, 16 en Algeciras y Arcos de la Frontera. Esta tarde el viento será flojo a moderado del oeste, tendiendo a flojo variable al final de la tarde. Mañana viento flojo variable, tendiendo al este al final. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, 12 y 24 minutos, vamos a ver cómo se respira en la bahía de Cádiz.
Autoridad Portuaria de la Bahía de Cádiz te informa de la calidad del aire de hoy.
Pues imagínese lo bien que se respira en la bahía de Cádiz, pues como siempre, el promedio de contaminación en las cuatro ubicaciones es de 6 por metro cúbico. La humedad hoy está disparatada, Ya les digo yo que sí, que está completamente disparatada. 12 y 24, una pequeña pausa y vamos con la actualidad del día.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Onda Cero Cádiz, Rota. El 30 de septiembre llega al Hotel Q Cádiz Bahía el tercer foro de inversión de Cádiz Investment Hub de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz. Defensa, seguridad, aeronáutica, innovación y oportunidades para las empresas gaditanas. No faltes a esta gran cita con la inversión y el futuro de Cádiz. Inscríbete ya en cadizinvest.com. Tercer foro de inversión de Cádiz. Tu oportunidad para crecer. Financia Diputación de Cádiz.
Una actriz envía un tuit con el hashtag MeToo. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar latas en el contenedor amarillo, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
Del 1 al 5 de octubre disfruta de la mejor gastronomía local, con tapas únicas elaboradas con ternera ecológica de la Sierra del Retín. Jornadas de ternera ecológica de la Sierra del Retín. Por solo 5 euros, tapa y bebida en los bares y restaurantes participantes. Además, podrás votar tu propuesta favorita en el Tapaporte y participar en una programación paralela con show cooking, jornadas técnicas, exposiciones y mucho más. Organiza la Delegación de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Barbate.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Luz Shopping patrocina la entrevista del día de Más de Uno Bahía de Cádiz.
Bueno, 12 y 26, hoy se está entregando a esta hora del mediodía el premio del Día Mundial del Turismo del Ayuntamiento de Cádiz al chef y empresario Arsenio Cueto a las 12. A las 10 y media se ha presentado en la capital el Festival Manga de Cádiz, el FEMANCA. Luego vamos a hablar con la concejala de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz, con Gloria Bazán. Y en San Fernando se preparan ya para la celebración de la Feria del Empleo de Cruz Roja. Este día 30 en el centro de congresos con más de 25 empresas. Les contamos en Chiclana de la Frontera, el ayuntamiento ha adjudicado, Chiclana Natural ha adjudicado las primeras tres actuaciones previstas en el PERTE de digitalización del ciclo del agua, un proyecto conjunto entre los ayuntamientos de Chiclana y de Cádiz. En Puerto Real se está trabajando con algunas masas arbóreas que están dañadas y el ayuntamiento pues está tratándolas, está actuando en el Pinar de la María, en la Pinaleta de Erqui. Algunas enfermedades detectadas en los árboles pues tienen hongos como la grafiosis en los olmos, o también insectos como la caleuca en algunos olmos y en algunos eucaliptos de la localidad. Se está trabajando, como saben, desde el ayuntamiento de Puerto Real para conseguir ir sustituyendo y curando estas especies. Y bueno, en San Fernando precisamente nos quedamos en la isla porque el ayuntamiento de San Fernando sorprendía esta pasada semana con una batería de medidas. Además, al hilo de otro ayuntamiento, el ayuntamiento del puerto de Santa María, que presentaba autobuses gratuitos para el año que viene para los empadronados y empadronadas, San Fernando lo hará también para el año 2026. Y además también el ayuntamiento está planeando la sustitución, la supresión de la zona azul en el centro de la localidad. Dice que lo tiene que debatir con diferentes entidades hosteleras del centro de la ciudad. El asunto es importante. Yo le quiero preguntar a la líder, me gusta lo de líder de la oposición, pero es la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando, María José de Alba. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Pues muy buenas tardes y encantada de compartir este ratito de radio.
Bueno, le pregunto, bajada, bueno, supresión de la zona azul, autobuses gratuitos, ¿qué le parece?
Mire, yo creo que no sorprendemos a nadie si decimos que desde el Partido Popular siempre luchamos por dejar los bolsillos de la ciudadanía cuanto más libres mejor, ¿no? Me refiero a libre, no que se lo liberemos nosotros, sino que cada uno gaste su dinero no solo a base de impuestos, sino en lo que necesite o le sea más oportuno. Mire, si vamos, por ejemplo, al tema autobús, es curioso, nos alegramos que haya copiado la iniciativa de nuestro compañero de Puerto Real, del alcalde de Puerto Real.
El puerto de Santa María, el alcalde, ¿no? El alcalde no gobierna el Partido Popular, ¿eh? O sea, en Puerto Real lo gobierna el PP.
Está liado, porque como le decía, que nos alegramos que haya copiado la iniciativa del Ayuntamiento del Puerto de Santa María y que por fin, ¿no?, se utilice la gratuidad en los autobuses. Y nos alegramos doblemente porque además es una propuesta que hicimos hace ya muchísimo tiempo, que el tema, y nos ceñíamos, fíjense, a lo que era la playa de Camposoto, y bueno, para agilizar, es que la familia también era un gasto, la economía no está para tirar muchos cohetes, y entendíamos que se podía ayudar. En primer lugar, pedimos que fuera para menores y para mayores de 65, posteriormente dijimos pues que fuera gratuito para las familias de la isla, para acudir a la playa. Recibimos, como siempre, un no del equipo de gobierno, y ahora nos alegramos de que, bueno, ese no, que se circunscribía solo a ir o venir gratuitamente a la playa, pues ahora sea un servicio que sí se puede hacer a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Por lo tanto, que se estudie bien el uso de las líneas, que eso es una demanda también de la ciudadanía, y que nos alegramos, por supuesto. Y con respecto a la zona azul, sorpresa, porque en realidad nada sabíamos al respecto. Llevamos una moción al pasado pleno el viernes, y ante el voto no, es cuando después vemos el titular. Pero claro, como siempre, los titulares del Partido Socialista tienen una segunda parte, y es que lo que se nos da en principio como un sí absoluto a que se elimina la zona azul, pues después nos dice que bueno, que puede ser total, que puede ser parcialmente, que depende de lo que se hable con comerciantes y hostelería, en fin, que nos dan un titular y después, como siempre, está la letra pequeña. Por lo tanto, bueno, pues esperando, porque siempre es una sorpresa cualquiera de las propuestas que puede venir por parte de este ayuntamiento. Recordemos que 10 años en el que ha podido, a lo largo y ancho de estos años, en vez de ir haciendo prórroga, pues realmente podía haber ido adaptándolo a la realidad de nuestra ciudad. No se ha hecho. Teníamos la zona azul más cara, yo creo que de toda España, y por eso presentábamos nosotros esas propuestas, para que incluso en esas propuestas iban insertadas algunas de las que hacía la propia alcaldesa cuando era oposición y se presentaba por primera vez. Nada de eso ha hecho, y de la zona azul, pues ya le digo, tenemos un titular, ya veremos qué pasa, y no sea solo una patada hacia adelante o un balón que no sabemos si va a entrar en portería o simplemente va a ser una salida para tiro de córner.
Una cuestión, evidentemente la cuestión de la zona azul la tiene que debatir, dice la alcaldesa, con comerciantes y empresarios del centro, pero esto se supone que no va a haber que pagar, no tener que pagar en el centro de la isla. Esto supuestamente les tiene que beneficiar, ¿no? En teoría, ¿no?
En teoría, hay comerciantes que sabemos que sí les parece bien el que se pueda cambiar de aparcamiento, en fin, ese círculo, ¿no?, que se forma en el usuario que aparca para un momento y pueden venir otros para aparcar y poder realizar sus compras y marcharse y que vengan otros. Jaime, como siempre, es que este gobierno saca opiniones a la calle y realmente no sé las propuestas, que como siempre no sabemos. O sea, ellos dicen, se quita, y después vemos que depende. Y ya le digo que me consta que a algunos comerciantes siempre les ha parecido bastante oportuno la rotación de los aparcamientos. Por lo tanto, le digo que, bueno, que será, ojalá, ¿no?, llegue a de verdad a negociar todas estas cosas con los beneficiarios, pues con representaciones vecinales, con la hostelería, con el comercio, con todos aquellos implicados a la hora de los resultados que tenga esta propuesta. Pero como les digo, no entendemos cómo el gobierno, después de 10 años sin hacer nada, después de una moción presentada en el pleno, nos sale con un titular que después nos dice que tiene que negociar.
Y ahí,
siempre, humo y a ver cómo se compra.
¿Y esto, hay consignación presupuestaria para ello?
Pues entendemos que, si es que ya le digo, es que, ¿quién lo sabe? ¿Nadie? No hay unos presupuestos todavía donde esto esté reflejado. Imagino que esto tendrá que venir en unos nuevos presupuestos. O sea, por eso le digo que desgraciadamente de nuevo tenemos un titular de humo, porque se hace una afirmación rotunda de eliminación, después dice que tiene que verlo y pactarlo y negociarlo con hostelería y con comerciantes. Insisto que también, pues como bien ha dicho, una consignación presupuestaria es la que refleja cualquier acto que quiera hacer un gobierno, cualquiera. Hombre, superávit tienen y piden préstamo, ¿no? Es cosa extraña que hemos visto en el pleno de la pasada semana. Pues en este caso entendemos que dinero hay, pero insisto, Jaime, a tenor de ser pesada, es que es un titular que simplemente leyendo el cuerpo de la noticia vemos que de nuevo simplemente es un globo sonda, que no viene reflejado por un estudio, que no viene reflejado con un acuerdo con hostelería y con comerciantes y con vecinos, y que, como bien aportas, no viene ni siquiera reflejado por la cuantía económica que esto supondría, por el estudio económico que esto supondría, qué impacto tendría con la ciudad. Por lo tanto, una vez más, el ayuntamiento, el gobierno de la señora Cavada, vende humo.
Usted, hablando de la empresa mixta del agua que ha anunciado el ayuntamiento y que dice que está también en pleno proceso de presentación y de finalización y de la estructura de coste, no sé si usted ha tenido acceso a algo de ese procedimiento.
De momento nada, nosotros hemos presentado alegaciones, en el pleno hemos expuesto largo y tendido cuál es nuestra opinión, sorpresa en muchísimos puntos que no se nos han resuelto, pero que esto no nos puede sorprender. Es decir, si este ayuntamiento tiene una característica que lo reflejan hasta informes nacionales, es el oscurantismo, el no participar con nada ni con nadie. Un gobierno que se vendía a priori participativo, ¿no?, que pedía cuando estaba en la oposición participación, pero que desgraciadamente esa palabra no existe en el diccionario de la señora Cavada ni del gobierno del Partido Socialista. Por lo tanto, seguimos también a la espera con respecto a ese tema que ya viene arrastrado de años.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Queremos escuchar su opinión porque son dos asuntos importantes, el de la gratuidad de los autobuses este año próximo y también los otros asuntos, inversiones, presupuesto y la zona azul en la isla, porque son, ya les digo, que esto va a ser noticia y vamos a tenerlo en agenda en los próximos meses. Queremos escuchar su opinión a la portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de San Fernando, a María José de Alba, que le quiero agradecer que nos haya atendido, como siempre, en la radio.
Muchísimas gracias y, como bien sabe, como siempre, es un placer.
Doce y 36 minutos.
¡Oh, Luis, qué calor! Hoy he dormido yo en el asador de pollo porque se estaba más fresquito que en mi casa.
Vamos, que has sudado tú más que un testigo falso, ¿no? Pues tú sabes cómo se arregla eso. Con un canastito tela de fresquito.
Anda que no. El mojito de Jerez.
¡Ponte dos! ¡Canasta!
No, ni nada.
Disfruta con un consumo responsable.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
Los martes, Onda Cero te ayuda a cuidarte. En Más de Uno Bahía de Cádiz te aconsejamos para que lleves una vida activa, comas bien y cuides tu salud. Escucha los consejos de los mejores profesionales médicos y pregúntales en el 629 40 85 30 y en nuestras redes sociales. Onda Cero te cuida. Hablamos de salud y de bienestar en Más de Uno Bahía de Cádiz con Jaime Álvarez. Con el patrocinio de Hospitales Viamed de Cádiz.
Onda Cero, tu radio.
En la Bahía de Cádiz también somos Más de Uno.
A las 12 y 37 minutos ha terminado ya el Blue Zone Forum in Cuba Azul de Zona Franca y Navalia Meeting, que volverá a celebrarse el año que viene de la mano de la Universidad de Cádiz. El delegado de la Zona Franca de Cádiz y el rector de la universidad han firmado un convenio para la celebración conjunta del evento cada dos años. Será en los años pares, bajo el sello Blue Zone Forum Innova Azul. El Blue Zone Forum Navalia Meeting ha congregado este año más de 60 ponentes y 1.000 asistentes para avanzar en la innovación de la economía azul y en la construcción naval. El año que viene será el turno de las renovables. Es el futuro de Cádiz, es el futuro de nuestra provincia de Cádiz, y bien conocedores de ellos son en la universidad. El decano de Ciencias del Mar y Ambientales, Javier Benavente, nos escucha hasta ahora. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
El futuro de Cádiz es la economía azul, y vosotros y vosotras en la Universidad de Cádiz lo entendéis bien desarrollando ese programa académico para que salgan esas mentes pensantes de nuestra provincia y se queden aquí explotando y cuidando también nuestro mar.
Sí, efectivamente. Como bien explicabas en tu introducción, desde hace algunos años, tanto por parte de la universidad como administradores, en este caso como en la Zona Franca, se está realizando una apuesta por la economía relacionada con el mar, ¿no? Y en nuestro caso, pues, la, no, quedaba más remedio que empezar a intentar montar un grado relacionado con esto, y no olvidando que esa economía azul tiene que ser efectivamente una economía azul sostenible, ¿no? Que es uh-huh. nuestro objetivo.
El nuevo grado, los nuevos grados, perdón, no un nuevo grado, sino nuevos grados, que además también uno de ellos, ese grado paneuropeo que estáis desarrollando, creo que, si no me equivoco, es el único de estas características en Europa que se imparte y que tiene un programa común en 6 universidades.
No, existe alguno más, pero que sí es verdad que es el único en nuestro país que está coordinado por una universidad española. Han empezado a desarrollarse este año, al menos conozco otro, pero sí que es verdad que este es el único donde una universidad española está liderando y coordinando todo el proyecto.
Hombre, para que entiendan también la importancia de la economía azul y cómo se lo toma en serio la Universidad de Cádiz. Y ya ha comenzado, ¿verdad?, a impartirse.
Sí, efectivamente. Ya llevamos 2 semanas de clase, esta va a ser la tercera. El grado está diseñado para facilitar la organización conjunta con el resto de universidades, como solemos organizar los másteres en la universidad, es decir, que durante 2 semanas imparte una sola asignatura, no hay varias asignaturas como los grados normales, y de hecho ha finalizado la primera asignatura y hemos comenzado con la segunda esta mañana.
Uh-huh. Es el grado conjunto de Economía Azul Sostenible, ¿verdad? Que se viene, además, que lo bueno de este grado es que también ha supuesto que muchos estudiantes de otros puntos del mundo, creo que hay estudiantes de Pakistán, de Bangladesh, de Uzbekistán, de Turquía, de Marruecos, de un montón de partes del mundo.
Sí, efectivamente, lo que ocurre es que en este caso con algunos de ellos estamos teniendo problemas con los visados.
Vaya.
De todo se va aprendiendo, uno controla un poco lo que puede hacer en su casa, pero claro, luego en algunos países que no son europeos la consecución de un visado es más complicado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, estamos a la espera de su pronta incorporación, pero bueno, ya tenemos alguna experiencia con incluso los grados normales, con alumnos que vienen de Iberoamérica o con alumnos que vienen del Magreb y bueno, más o menos se logra solucionar relativamente pronto.
Lo curioso de esto es que la mitad de ellos estudiarán en Cádiz y la otra mitad en Nápoles, que de hecho la primera sesión estuvisteis conectados, ¿no?, entre ambas universidades.
Sí, efectivamente, la idea es que de una forma sincrónica, o todo lo que se puede, se están impartiendo las mismas asignaturas con más o menos las mismas clases tanto aquí como en Nápoles. Entonces nosotros comenzamos, inauguramos a ser la universidad coordinadora, se inauguró en Cádiz, pero conectado con todas las universidades y en este caso especialmente Nápoles, que ha comenzado, ¿no? Y ahora tenemos la difícil tarea, pues eso, de que cuadre incluso las clases teóricas, porque cada asignatura es impartida por profesores que son de todo el consorcio, es decir, nosotros intentamos que el coordinador de una asignatura aquí sea de Cádiz, por facilitar, de la Universidad de Cádiz, por facilitar la organización, pero por ejemplo esta mañana comenzaba esta asignatura un profesor que venía de la Universidad de Malta, y al mismo tiempo el anterior pues había profesores de la Universidad de Partenope en Nápoles que tenían que dar videodocencia desde Nápoles al mismo tiempo que impartían su clase presencial en Nápoles, ¿no? Uh-huh. Bueno, digamos que es entretenido de organizar.
Bueno, la verdad que sí, pero seguro que es igual de entretenido que bonito, porque el grado bien lo merece y sobre todo también esta es una muestra de lo en serio que nos tomamos la economía azul aquí en la provincia de Cádiz. Como les hemos contado, Blue Zone Forum va a volver a celebrarse el año que viene, en 2026, de la mano de la Universidad de Cádiz y enfocado en las renovables, y la UCA pues continúa desarrollándose como referente de la economía azul con este grado sí que les contamos. Javier Benavente, decano, le quiero dar las gracias por atendernos.
A vosotros por darnos la oportunidad de hablar de este nuevo bachelor.
Hombre, que la verdad que sí, que bien bonito es. Bien bonito es. Nos tomamos muy en serio la economía azul en la provincia de Cádiz. Es nuestro presente y es nuestro futuro. 12:44. Vamos a hablar un poquito de manga y de anime, ¿no? Venga, vámonos.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85
30. Onda Cero Cádiz, Rota.
Cuando un amigo te cuenta que se ha filtrado el nuevo fichaje de tu equipo, te vienes arriba. Pero cuando te dice que bueno, que es que él lo ha visto por ahí. Fuentes de desinformación hay muchas. Frente a los bulos y fake news, escucha información de calidad y confianza en Onda Cero. Onda Cero, tu radio.
El evento educativo del año llega este 18 de octubre para todos los docentes.
Hablaremos de los temas del momento, desinformación entre los jóvenes, uso de dispositivos en el aula, impacto de la inteligencia artificial en el futuro de tus alumnos o la radio escolar.
Grandes expertos, muchas ideas prácticas y debates que potenciarán tu manera de enseñar.
Vive el encuentro Mente Sami, entradas a partir del 1 de octubre.
Un proyecto de la Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa, Uni Universidad y Fundación La Caixa.
El 30 de septiembre llega al Hotel Q Cádiz Bahía el tercer foro de inversión de Cádiz Investment Hub de la Confederación de Empresas de la Provincia de Cádiz. Defensa, seguridad, aeronáutica, innovación y oportunidades para las empresas gaditanas. No faltes a esta gran cita con la inversión y el futuro de Cádiz. Inscríbete ya en cadizinvest.com. Tercer foro de inversión de Cádiz. Tu oportunidad para crecer. Financia Diputación de Cádiz.
El 19 y 20 de septiembre, Bluey llega a Luz Shopping. Ponte en modo baile con Bluey en un evento lleno de ritmo y diversión para toda la familia en la zona Outlet Restauración. El acceso es totalmente gratuito y podrás llevarte una foto de recuerdo con Bluey. Consulta los horarios en nuestra web. Vuelve al cole, pero el planazo lo pone Luz Shopping.
Siempre arriba. Ahora tú y yo lucharemos por siempre los dos. Volando, volando.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Bueno, en la radio en Onda 0, 12:46, se acaba de presentar en el Ayuntamiento de Cádiz una nueva edición del Festival Manga de Cádiz, el FEMANCA. La concejala de Juventud e Infancia, Gloria Bazán, está por ahí. ¿Cómo está? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora mismo, esto se ha presentado ahora mismo, ¿no, concejala?
Una horita.
Pues nada, pues ya estamos aquí, para contarlo. Bueno, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos este año? ¿Cuándo va a ser, concejala?
Pues nada, el manga está programado para este fin de semana, 3, 4 y 5 de octubre. Arrancamos el viernes en el colegio de San Felipe Neri. Bueno, y esto va de manos de toda el trabajo que realizan con mi equipo de juventud durante todo el año, de las asociaciones juveniles.
Bueno, esto está guay porque primero es un evento de entrada libre hasta completar aforo, el 3, el 4, perfecto, el 5 de octubre. Y sobre todo, concejala, que están todas las asociaciones implicadas y esto a usted le produce especial orgullo, que estén todas ahí.
Hombre, porque el primer manga que se han realizado, que es un trabajo conjunto de las asociaciones, y eso es verdaderamente lo que lo hace más especial.
Hombre, es especial porque están todas las asociaciones implicadas, está la Delegación de Juventud, creo que también está la Junta de Andalucía, ¿verdad?, del Instituto Andaluz de la Juventud, ¿verdad?
Correcto, el IAJ, pues nos ha financiado talleres de cosplay que vamos a disfrutar también en este fin de semana.
Bueno, hay muchos juegos, muchas actividades, la Sertag, el cosplay, como decíamos, los videojuegos, karaoke. Y una cosa, creo que también hay boda friki. Yo me podría casar friki, ¿no?
Totalmente. ¡Ah! Hay un espacio para crear boda friki, que la cultura lo realizan como lo hacen en la cultura japonesa, así que cualquier pareja que se quiera casar por el ritual, a poner, lo puede hacer este fin de semana.
Bueno, pues lo vamos a contar. Gloria Bazán, delegada de Juventud del Ayuntamiento de Cádiz. Oye, muchas gracias.
Gracias.
Lo de la boda friki me gusta, pero es que además también vamos a tener muchos talleres, torneos de Minecraft, para que los niños y las niñas se lo pasen estupendamente. Y también los frikis, que somos unos cuantos, me incluyo también en ellos. Una actividad del Ayuntamiento de Cádiz, de la Delegación Municipal de Juventud, este 3, 4 y 5 de octubre en el Colegio San Felipe Neri. ...12:50, Onda Cero.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30...
Onda Cero Cádiz, Rota.
Una mujer negra se niega a levantarse de un asiento solo para blancos. Hay gestos que desencadenan movimientos imparables. Y tú, al reciclar una botella de plástico, también desencadenas otro movimiento imparable, el de la economía circular. Recicla latas, bricks y envases de plástico en el contenedor amarillo.
Es un mensaje de Chiclana Natural y Ecoembes.
¿Conoces el único centro outlet de la provincia de Cádiz? Visita Lutz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas el mejor ocio y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutzshopping.com.
Del 1 al 5 de octubre disfruta de la mejor gastronomía local, con tapas únicas elaboradas con ternera ecológica de la Sierra del Retín. Jornadas de ternera ecológica de la Sierra del Retín. Por solo 5 euros, tapa y bebida en los bares y restaurantes participantes. Además, podrás votar tu propuesta favorita en el Tapaporte y participar en una programación paralela con show cooking, jornadas técnicas, exposiciones y mucho más. Organiza la Delegación de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ayuntamiento de Barbate.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
...12:52, estamos en el Alcances, en el Festival de Cine Documental de Cádiz. El Festival de Cine Documental de Cádiz, que como saben está con una vida, con unas actividades, con un futuro y con una marca propia, ya lo saben, en el panorama cultural de Cádiz, que es una delicia. Actividades que tenemos durante todo el fin de semana y durante toda la semana. Actividades, como decimos, de este fin de semana y de esta semana. De este fin de semana estoy yo todavía, el del viernes de esta semana. Hoy a las 7:30 de la tarde en el Teatro de la Tía Norica de Cádiz, en la sección oficial de Alcances, se proyecta Negro Limbo. Hemos hablado de él en este tiempo de radio con su director, con Lorenzo Benítez, que pues está con nosotros, hijo. Además, así, en plan asalto a mano armada completamente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, don Lorenzo. ¿Cómo estamos?
Muy buenas tardes. Caminando por la calle, aquí por San Severiano, me has pillado.
Escúchame, ya vas a ir a comprar algo, unas papitas o algo. Yo, a mí me hace falta pimiento, ¿eh? Te lo digo, por si te puedes pasar y me lo compras.
Pues mira, si quieres me paso y te hago el aviso.
Bueno, esta tarde a las 7:30 en el Teatro del Títere, en la sección de la sección oficial de Alcances, además con coloquio, y que sí, vamos a poder conocer un poco la historia por parte del director de la historia, que eres tú.
Sí, sí, es una ocasión muy especial, porque después de proyectarla y estrenarla en distintos festivales, incluso en el extranjero, en Berlín, en Nueva York, por fin la puedo estrenar aquí en Cádiz, en mi ciudad, con el público gaditano, y además en el marco de un festival como Alcance, que es muy querido y que tiene un valor, pues, emocional especial, ¿no?, para mí. Y vamos a tener la presentación y luego un coloquio a partir de las 7:30 de la tarde sobre esta historia que, bueno, que te agradezco que vuelvas a abordar porque ya hablamos de ella.
Sí, sí, no, la verdad es que hemos hablado de ella, hemos explicado cuál es la historia de Negro Limbo, pero es que también son historias, y creo que es lo que tiene que hacer el cine documental, poner historias en el foco que a lo mejor en un primer vistazo uno no se fija en ellas, pero cuando se fija en ellas dice, madre mía del amor hermoso, lo que tenemos aquí.
Sí, 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 es una historia completamente inédita, como tú bien sabes, que no se conoce ni se ha reconocido oficialmente por parte de España. Es la historia, la trama de toda una investigación de muchos años que hicimos sobre el dispositivo, sí, el operativo de que montó la dictadura de Franco para acabar con uno de los líderes de la independencia de la antigua Guinea Española en 1959. Y además, a raíz de ese caso, de ese crimen, de esa desaparición, pues fuimos revelando también otros casos y vimos que era todo, pues, toda una estructura de represión que montó el franquismo porque quería que tanto Río Muni como Fernando Po, las colonias de Guinea, se quedaran con España, básicamente, y no se independizaran.
Uh-huh. Bueno, pues esta historia, como les contamos, la pueden ver hoy en la sección oficial del Alcances, en el Teatro del Títere de la Tía Norica, en un espacio, además, donde también te van a poder hacer preguntas, que yo creo que eso también es algo, sí, que enriquece la historia, y que también podemos conocerlo. Una historia que bien dices, has estado fuera, y fuera, ¿qué te decían cuando conocían esta historia? Que es además con ADN de aquí, de nuestro país, que eso a los cefales le puedes sentir un poco, sí, dices tú, madre, sí, mía, amor hermoso.
Bueno, pues mira, tanto en España como afuera el desconocimiento es absoluto. O sea, es una parte de la historia colonial española que se ha borrado por completo y quedó ahí arrumbada a propósito porque como digo, una operación que el franquismo, cuando pasamos a la democracia, logró que no se conociera. Y de hecho hoy en día, y eso llama mucho la atención y me preguntan mucho sobre eso, y lo conecto con el presente, todavía hay secretos de Estado que están vinculados a lo que fue la independencia de Guinea y a estos casos en concreto. Hemos investigado en archivos con la Fundación Franco, en archivos personales de ministros franquistas, en el Archivo General de la Administración. Hemos localizado testigos, algunos bastante directos, que bueno, estaban en aquella época cuando ocurrieron los hechos. Y sobre todo lo que hay mucho por parte del público en general es como mucha sorpresa, porque es como no hemos conocido tanto que se está hablando de memoria histórica en otros aspectos en los últimos años, pero como esto, y lo digo desde tanto de la izquierda a la derecha en España, por ejemplo, nunca se ha tocado. Sí. Ha quedado siempre como en el olvido. Y a partir de ese olvido, que es el limbo en el que se mueve la película, hemos intentado reconstruir lo que queda hoy en día.
Lorenzo, un abrazo enorme, muchas gracias.
Gracias a ti por la difusión y el cariño y el interés. Un abrazo y un abrazo para la audiencia.
Al principio tenía mis dudas sobre que mi madre se adaptara a la residencia. Me preocupaba cómo se lo tomaría, pero ahora veo que ha hecho nuevas amigas, que se mantiene activa con los ejercicios de rehabilitación y cuando voy a visitarla se encuentra atendida y tranquila. El proceso fue sencillo y en Reifs, el Puerto de Santa María, me asesoraron en todo momento sobre fórmulas y ayudas para dependencia. Residencia de mayores Reifs, el Puerto de Santa María. Nuestros mayores, nuestra responsabilidad. Infórmate en el 956-175-489.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Todos los besos llevaban tu nombre.
Bueno, esto que se llama Que no se acabe la noche, de Gonzalo Hermida, de lo nuevo suyo que se llama Bandera Libertad.
Piel mojada y llenita de sal, sonaba música.
Llegamos a la una del mediodía, donde ya lo saben, les contamos la vida de la bahía y de España, del mundo y de Andalucía. Mira, me ha salido un par de autores. Con Elena Gijón, con Jaime Castilla. A la 1:10 nos vamos a hablar de pesca y de la pesca recreativa en nuestra bahía. Vamos a hablar también, ya lo saben, ahora en nada, en este tiempo de radio. A la 1:20, Rivas, con el análisis del Cádiz Ceuta. Y a la 1:35, Carmen Paul, con las noticias. Que está la noche bonita. Yo quiero ver. No se vayan, que estás en Onda Cero, en la radio.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Es la 1:00 p.m. mediodía en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 2, pendientes de Gabriel, un huracán que lo fue, pero que entró en nuestro país como tormenta tropical, azotando con fuerza el este peninsular. Ahora mismo, solo en nivel rojo ya, el litoral norte y sur de Valencia, en el día en el que se cumplen 11 meses de la Dana. 3 vuelos cancelados, retrasos en algunos trenes y algunas carreteras cortadas. Ninguna de la red principal. Son a esta hora algunas de las consecuencias de estas trombas de agua. Se esperan todavía las lluvias más intensas, de ahí que se pida máxima precaución a los ciudadanos. Hay preocupación por la zona cero. Juan Carlos Valderrama es el consejero de emergencias de la Generalitat.
Nos preocupa mucho, por supuesto, la zona cero del Barranco del Pollo, no de la Dana, y ahí es donde vamos a establecer también unos puntos de vigilancia y de control. También nos preocupa la zona de Sol de Chera por la presa del Buceo, y hemos quedado para estar atentos a cualquier variación que se pueda producir en el cauce y poder actuar con la máxima celeridad posible.
Ha bajado a nivel amarillo la alerta en Castellón y en Cataluña. En la zona del Bajo Ebro de Tarragona se da por superado ya este temporal, según la consellera de Interior Nuria Parlón, aunque no se puede bajar la guardia.
De ahí la importancia de mantener la alerta, aunque se espera que mañana la actividad escolar ya recupere su normalidad y así se comunicará a la ciudadanía a través de una nueva alerta a los teléfonos móviles.
En las últimas horas estas lluvias han dejado más de 200 litros por metro cuadrado en algunas zonas del área mediterránea. A partir de las 2 de la tarde estaremos en todos esos puntos para conocer la última hora. Caso Begoña Gómez, con novedades hoy sobre la mesa. El juez Peinado ya tiene el informe de la UCO sobre los correos que la asesora de Begoña Gómez, Cristina Álvarez, se intercambió con el vicerrector de la Complutense, Eva Llamazares.
Buenas tardes, Juan Carlos. Os hago llegar este correo que nos hace llegar Reale, patrono de la cátedra. Parece que no les llegó el certificado de donaciones para Hacienda. Un cordial saludo. Begoña Gómez, firma la mujer del presidente, aunque Cristina envía este correo desde su cuenta personal. Numerosos mails que recoge el último informe de la UCO evidencian una intervención directa de la asesora pagada por Moncloa en gestiones relacionadas con los patrocinios. Firmaba a veces como Begoña Gómez o reenviaba sus correos y gestionaba borradores y adendas. Buenos días, Juan Carlos, señala también en otro correo, este desde la cuenta oficial de Begoña Gómez. Te hago llegar el convenio de la Cámara de Comercio de la Cátedra para la firma. Un cordial saludo, firmado Cristina Álvarez.
Esto en el mismo día en el que hemos conocido que Hacienda reconoce irregularidades en los contratos adjudicados al compañero de cátedra de Begoña Gómez, a Juan Carlos Barrabés. La Intervención General del Estado informa de esas irregularidades a la Fiscalía Europea, que a su vez ha remitido ese informe al juez Peinado. El debate político gira hoy en torno a la estrategia que está diseñando el Partido Popular en materia de inmigración y ese visado por puntos que plantea para una migración ordenada y regularizada. El presidente andaluz, Juanma Moreno, ha sugerido en Más de Uno que el conocimiento del idioma español podría ser un requisito para obtener ese permiso de residencia. Ha avisado además del efecto llamada y también electoral que puede generar, dice, el cobro de algunos subsidios.
552.000 extranjeros tienen algún tipo de ingreso social sin haber trabajado nunca, y de los cuales 120.000 cobran el ingreso mínimo vital sin haber contribuido nunca, ¿no? Y esos derechos sociales, cuando no están bien distribuidos, generan malestar en las capas sociales más vulnerables. Y ese malestar se traslada políticamente después a fuerzas populistas o fuerzas extremistas.
Desde el Gobierno se asegura que el Partido Popular está blanqueando el discurso de odio y acelerando el sorpaso de Vox. A migrantes con arraigo familiar y trayectorias de inclusión en nuestro país se les está privando de libertad, según denuncia hoy el Servicio Jesuita Migrante. La ONG valora que el año pasado descendiera el número de personas que ingresaron en los centros de internamiento de extranjeros, pero considera alarmante que la excepcionalidad no se respete. Sara Iturbide.
Denuncian que en demasiadas ocasiones se interna a inmigrantes sin valorar otras alternativas ni valorar su situación personal, expulsando a personas que están en proceso de inclusión con proyectos personales, arraigo y hasta familias. El año pasado, 6 de cada 10 personas internadas llevaba entre 1 y 7 años en nuestro país. Un internamiento que consideran azaroso y que cuestionan casi la mitad de los que ingresan en los CIE no son repatriados, lo que conlleva para ellos un proceso doloroso e inútil.
Y además, los familiares de los rehenes israelíes secuestrados por Hamas han enviado una carta a Donald Trump. Le piden que se mantenga firme ante cualquier intento de Netanyahu de sabotear el acuerdo de alto el fuego en Gaza. Dentro de unas horas, ambos líderes, Netanyahu y Trump, se reúnen en la Casa Blanca. Asunción Salvador.
Será una reunión en la que está previsto que aborden el plan de Trump de 21 puntos para poner fin al conflicto. Hamas dice que aún no ha recibido la propuesta y los familiares de los rehenes temen además que Netanyahu se niegue al acuerdo. De ahí que en las horas previas hayan enviado esta carta a Trump, en la que subrayan que hay demasiado en juego como para que cualquier interferencia pueda hacer descarrilar el avance, y lamentan la estrategia de expansión de la guerra que libra el gobierno israelí. En la misiva agradecen también al presidente estadounidense su iniciativa de convocar la semana pasada a todos los líderes árabes en la ONU para presentarles el plan, y le dicen que él y solo él tienen la fuerza para llevar el acuerdo hasta el final.
Hablamos de todo ello en una hora cuando les contemos la actualidad de este lunes 29 de septiembre.
María Hernández, a las 2, Noticias Mediodía.
Hoy, que la sobreinformación no es incompatible con estar desinformado. Hoy, que recibimos más ruido que información. Filtra el ruido con Más de Uno. Porque menos es más de uno. Reduce el ruido informativo con Más de Uno y Carlos Alsina. Todas las mañanas de lunes a viernes y siempre que quieras en la web y en la app. Onda Cero, tu radio.
Andalucía, Onda Cero.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza, porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Panceliac, la mayor gama de productos de panadería y bollería sin gluten.
Sobre todo, Onda Cero Andalucía.
En Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
Buenas tardes. Hacemos hasta ahora un breve repaso de la actualidad de Andalucía de este lunes 29 de septiembre, en el que la Junta ha anunciado una nueva rebaja fiscal. En este caso, se trata de una deducción de 100 euros al año en el IRPF para las personas que padezcan celiaquía, sus parejas o sus descendientes, y que estará vigente a partir del año que viene. Se suma a las anunciadas la semana pasada referentes al alquiler, las mascotas o el gimnasio, y el objetivo con esta última es ayudar a los que padecen este mal, porque los productos alimenticios específicos para ellos son más caros. Lo ha anunciado el presidente Juanma Moreno esta mañana, cuando también ha sido entrevistado en Más de Uno de Carlos Alsina. Allí ha defendido el visado por puntos anunciado por el PP en caso de llegar al gobierno. Dice Moreno que el objetivo es conseguir una inmigración ordenada y regulada para garantizar la integración. Entre los requisitos indispensables, defiende el conocimiento del español y el haber trabajado o buscar trabajo de forma activa para obtener ayudas sociales, y también ha defendido la expulsión de aquellos inmigrantes irregulares que hayan sido multireincidentes en la comisión de delitos. Precisamente pesaba una orden de expulsión de España sobre el hombre de origen iberoamericano que este domingo asesinaba a su pareja, una mujer de 28 años, en plena calle en Sevilla, de una puñalada. Permanece ingresado en el hospital porque intentó después acabar con su vida. Tiene tan solo 21 años. En Córdoba ha sido inaugurada hoy una promoción de 113 viviendas de alquiler asequible, financiadas entre el Ayuntamiento, la Junta y el Gobierno, destinadas a mayores de 65 años. Onda Cero Córdoba, Anabel Cámara.
Buenas tardes, Jaime. Se trata de la segunda fase ya de estas viviendas para mayores y en total son 250 las de este proyecto de alojamientos que permiten autonomía a sus residentes y con rentas que oscilan entre los 180 y los 360 euros. En la entrega de llaves han estado presentes la vicepresidenta del Gobierno, María Jesús Montero, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el alcalde de Córdoba, José María Bellido.
Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería. En una barriada de Ejido ha sido hallado el cuerpo sin vida y con evidentes signos de violencia del hombre de 54 años desaparecido desde el pasado sábado en la localidad de Berja, donde hace la Almería, Inés Manjón.
Se trata del vecino Antonio Campos, ampliamente conocido en la comarca del Poniente almeriense, vinculado a la vida social, cultural y religiosa. Ya ha trascendido que la Guardia Civil ha localizado su cuerpo sin vida en el maletero del coche. Se ha abierto ya una investigación para esclarecer las causas del suceso.
En Cádiz, en poco tiempo, se han registrado 3 accidentes de tráfico en la carretera A384 entre Jerez y Antequera. Ha sido entre la tarde del domingo y la madrugada de este lunes. En los siniestros se ha tenido que necesitar la intervención de los bomberos para rescatar a varias personas que habían quedado atrapadas.
En Ceuta, el Servicio de Extinción de Incendios y Salvamento ha presentado la tercera edición de las Jornadas de Rescate Vertical que se van a celebrar en el mes de octubre, un evento que va a reunir a 15 equipos nacionales e internacionales como Irlanda o Portugal. Esta competición se va a desarrollar en 5 escenarios urbanos, entre ellos la Torre de Capitanía Marítima o las Murallas Reales.
En Granada, el Ayuntamiento de la capital ha firmado hoy un nuevo contrato de limpieza con la empresa FCC y esperan que empiece a funcionar este mismo miércoles. El vigente hasta hoy tiene una antigüedad de 55 años y se había quedado claramente obsoleto. El nuevo, con un importe de más de 745 millones de euros, modernizará la anticuada flota de vehículos encargados de la limpieza y contará con una brigada pionera, una que se encargará de limpiar la ciudad de grafitis.
En Huelva, la rotura de una gran tubería bajo el puente Sifón Santa Eulalia, que une la capital onubense y Aljaraque, ha provocado un enorme escape de agua a presión, como si fuera un géiser, en mitad del puente. Afortunadamente, no circulaba en ese momento ningún vehículo. La Junta ya ha cerrado el viaducto al tráfico y están tratando de solucionar la avería.
En Jaén, la procesión Magna va a movilizar a 40.000 personas y va a dejar una previsión económica de más de 3 millones de euros. La cita del 4 de octubre reunirá más de una veintena de pasos, conciertos y actos religiosos con transporte extraordinario.
En Málaga, la Diputación Provincial, junto con la Universidad de Málaga, la UNED y la Confederación de Empresarios, se han unido en un programa para facilitar la primera contratación de un centenar de graduados universitarios y de FP. Destinado a menores de 35 años, el objetivo es doble: reducir el paro juvenil y la fuga de talento local.
Y en Sevilla, hoy ha comenzado a funcionar el Tranvibús, que conecta el distrito de Sevilla Este y Torreblanca con el de Nervión. Se trata de la primera fase de esta infraestructura, a la que seguirá la segunda, cuyas obras están en marcha y que conectará con el centro de la capital en septiembre de 2026. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10 aquí en Onda Cero.
Onda Cero, noticias de Andalucía.
Ríndete a un lugar donde la historia se ha reescrito una y mil veces. Allí lloró Julio César y Orson Welles descansa en paz. Ay del que pretende alcanzar su grandeza porque no puede. Ríndete al Andalusian Crash. Junta de Andalucía.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Hola Cádiz, es la 1 y 12.
En la Bahía de Cádiz también somos más de uno.
Somos más de uno porque ahora la 1 y 20 viene Rivas con el análisis del Cádiz-Ceuta. Más de uno también somos con Carmen Paula a la 1 y 35, donde les contamos las noticias y todo lo que hay que saber en esta bahía. Una bahía que se define por su pesca. Una bahía que se define por... Además, es una escena icónica de toda la bahía de Cádiz, de las personas pescando, además, de todo tipo de maneras. La pesca recreativa, la pesca de estas personas que van a disfrutar de este deporte, en algunos casos lo consideran deporte, pues se enfrentan a muchos retos, se enfrentan a muchos... a muchas barreras también. Quieren abrir, ya de hecho ya está puesta sobre la mesa, una plataforma en defensa de la pesca recreativa, se llama Mar Abierto, que se erigen como guardianes de un legado, el legado pesquero de nuestra bahía de Cádiz. Me gustaría saludar a Paco Olmedo, él es uno de los miembros de esta plataforma. ¿Cómo está, Paco? Buenas tardes.
Buenos días, aquí estamos.
Bueno, en el puerto te conocen como Paco Pelo, ya para que la gente también te ubique, ¿no? Te ubique, en que sí, nos escuchan desde el puerto de Santa María. Bueno, ¿por qué habéis constituido esta plataforma en defensa de la pesca recreativa, Paco?
Pues esto viene a que nos han cerrado todos los espigones de... Bueno, principal, el puerto de Santa María, un espigón que se llama el espigón de la Puntilla, casi todos los espigones que hay, bueno, casi todos, ¿no? Todos los espigones que hay en Cádiz. Y a través de esto, pues nada, hemos formado la plataforma para intentar defender nuestros derechos sobre esto y aquí, pues, luchando por ello.
¿Por qué entendéis que sois guardianes de un legado, como decís?
Pues no, porque llevamos toda la vida pescando, ¿no? Y esto es una tradición desde pequeños, ¿no? Uh-huh. Y ahí vamos, pues, intentando, además que nunca nos han prohibido este hecho, y ahora, pues, de buena primera, a través de que, según ellos, bueno, según no, un accidente que hubo en el espigón de Cádiz, que se mató un hombre, pues han querido cerrar todos los espigones, pero aquí también se han matado muchos, bueno, algunos en exceso, y en casi todos los deportes de riesgo muere gente, y no comprendemos por qué este criterio.
Bueno, vosotros reconocéis que hay un tema de seguridad latente, esto es así, pero decís que el cierre total no es una solución para la pesca, para vosotros.
Hombre, claro, pues lo que te he dicho, porque llevamos practicando desde niño, y ahora no, pues la verdad, hay mucha gente que no solo nosotros, sino también las empresas que viven de esto y demás. Y además, esto es un colectivo formado por aficionados y ciudadanos. Y lo que he dicho, las partes, digamos, también que viven de esto, ¿no? Los locales y demás.
¿Hay gente que vive de la pesca recreativa, Paco?
Hombre, los locales, ¿no?, que venden, o sea, el material de pesca, ¿no?
Pero vende vuestro material de pesca.
Claro, ¿no? Las tiendas de pesca, ¿no? Uh-huh. Es que se dedican a eso más que nada, ¿no?
Eso es. Bueno, no sé si habéis intentado mantener una reunión o una interlocución con alguna administración.
Pues sí, desde el día 23 hemos en una cita para intentar reunirnos con ellos. La verdad que por ahora todavía no hemos recibido respuesta. Estamos también, pues, tratando de mediar con el alcalde de aquí del puerto y todos los medios que nos puedan publicar la noticia, sí, de lo que estamos haciendo.
Bueno, evidentemente hablamos de la autoridad portuaria, es a quien les habéis pedido esa reunión, ¿verdad?
Claro, porque debido, supuestamente, ellos son los que han tomado esta decisión de cerrar los espigones. Y son los que tienen la autoridad, digamos, en estos espigones.
Bueno, la idea es tener una reunión con la autoridad portuaria y encontrar un punto para poder trabajar juntos.
Con ellos, claro, mediante la seguridad que corresponda y demás, y todos los pasos que tengamos que seguir legalmente, vamos.
Bueno, pues nos quedamos con esto. Paco Olmedo, que te quiero dar las gracias por atendernos. Como decimos, esta imagen, la del pescador pescando en Cádiz, en el puerto, en toda la bahía, es una imagen que usted se la puede venir a la cabeza si nos está escuchando. Y esto es lo que defiende la Asociación Mar Abierto, la Plataforma en Defensa de la Pesca Recreativa Responsable y Sin Barreras. Paco, un abrazo, gracias.
Venga, muchas gracias, Jaime.
Las imágenes que seguramente a usted le viene a la cabeza cuando pasea por nuestra costa gaditana. Bueno, antes de irnos, les cuento, mañana tenemos crucero de nuevo, 2.900 personas, el crucero Ventura llega al muelle Alfonso XIII de Cádiz, con nacionalidad de Reino Unido, y esa es el gran crucero de mañana. Hoy también tenemos otro en la costa de Cádiz. Mañana, por cierto, se celebra el Cádiz Investment Hub, el tercer foro de inversión de la Confederación de Empresarios de Cádiz, que reúne a líderes en el sector de la defensa, la aeronáutica y la innovación. Que Cádiz sea noticia por estas cosas. Dos anuncios. Uno no, dos. Y nos vamos con el deporte, con José Antonio Rivas aquí en Onda Cero. Ya lo saben que en OndaCero.es usted puede estar convenientemente informado de todo, de absolutamente todo y más. Y a la 1:35, por cierto, las noticias con Carmen Paul, que se lo cuenta todo. Así que no se vaya en Onda Cero, que si no, usted se lo pierde, ¿eh? Y ya luego ya, no quiero quejas, ¿eh? 1:19, Onda Cero.
Escríbenos por WhatsApp y participa en directo. Mándanos un mensaje de voz al 629 40 85 30.
Onda Cero Cádiz, Rota.
Estrenamos Norhaus, tu nuevo outlet de muebles de diseño y primeras marcas con decoración y pequeños electrodomésticos de alta calidad y a precios irresistibles. Ven a Norhaus en calle de la Mojarra 164, polígono Tres Caminos, Puerto Real, o entra en norhausoutlet.com. Norhaus, calidad, diseño y el mejor precio.
Vive las carreras más emocionantes sobre el agua en el DP World Spain Sail Grand Prix de Cádiz los días 4 y 5 de octubre. Un fin de semana cargado de adrenalina, con regatas de alta velocidad muy cerca de la orilla y los mejores atletas del mundo. Actividades para toda la familia y un ambiente eléctrico. Reserva ya en sailgp.com/Spain. Colabora Ayuntamiento de Cádiz.
Onda Cero Cádiz, Rota.
En Onda Cero, Onda Deportiva Cádiz, José Antonio Rivas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos al Tiempo de Deportes de esta casa. Bienvenidos a Onda Deportiva Cádiz. Aquí estamos arrancando esta semana, o acabando el mes, como usted prefiera. En cualquier caso, pues con el empate del Cádiz frente al Ceuta. Tenía el Cádiz la posibilidad, vistos los resultados de la jornada del sábado, de haberse puesto líder en solitario en caso de victoria. Y bueno, pues